Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Well, I won't back down. No, I won't back down.
Qué bien suena Johnny Cash.
You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down.
Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Así que desde ahora y hasta el siguiente boletín, te voy a contar lo que se hablaba, de lo que se hablaba en España y en el mundo hace 50 años. Si naciste en el año 1970, estás de enhorabuena porque vas a saber cuándo venías al mundo, en el mundo qué es lo que pasaba. Bueno, la actriz Maripaz Pondal, entre otros rostros conocidos, nos felicitaba el año nuevo a través de Televisión Española, diciéndonos aquello de bienvenidos a 1970.
Nos dejamos de deseos a largo plazo y lo que les deseamos es un muy, muy, muy feliz 1970.
¡Qué bueno! España en el año 70 se abría al turismo, el año en el que el presidente norteamericano Richard Nixon hizo un hueco en su agenda para visitar España. Cuando el mundo del deporte bebía los vientos por el brasileño Pelé, había un hombre que acaparaba la atención mediática a lo largo y ancho del mundo. Willy Brandt, canciller de Alemania, fue el personaje del año 1970, según la prestigiosa revista Time.
Die alte Ostgrenze kommt nicht wieder, neu müssen wir zusammenkommen.
La antigua frontera oriental ya no existe. Ahora tenemos una nueva frontera, una nueva reunificación.
Esa era la voz de Willy Brandt. Para ponernos en situación, Mónica, ¿quién fue Willy Brandt?
Este político de izquierda, socialdemócrata, fue canciller alemán entre 1969 y 1974. Su gran aportación política fue la de impulsar la reconciliación en la Europa dividida por el telón de acero tras la Segunda Guerra Mundial, entre el bloque capitalista de la Europa Occidental y el bloque comunista de la Europa Oriental.
Me marcho a esta hora hasta Berlín, ciudad en la que precisamente Brandt fue alcalde, para saludar a la corresponsal de COPE en Alemania. Querida Rosalía Sánchez, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Si tuvieras que definir de manera breve el perfil político de Willy Brandt, ¿cómo lo definirías?
Bueno, él fue un socialista, el socialista por excelencia, partió de posiciones más radicales, se fue moderando, era un hombre con una gran capacidad de empatía. Y fue una figura puente entre los dos lados del telón de acero, porque por un lado había sido perseguido por los nazis, por lo tanto pues no era sospechoso de nada, este lado del muro, digamos, su antecesor Kissinger había pertenecido al partido nazi, por ejemplo. Bueno, pues Brandt hacía la diferencia. Y por otro había sido socialista, lo que hacía de él un interlocutor válido en el lado comunista. Brandt, por ejemplo, se manifestó en contra, yo qué sé, de la represión soviética en Hungría en el 56 o la protesta con Nikita Khrushchev en el 58. Dicho esto, por un socialista era escuchado en Moscú, mientras que cualquier otro político que hubiese dicho lo mismo, pero desde el lado capitalista, por así decirlo, con el lenguaje de entonces, hubiese sido ignorado, ¿no? Y bueno, pues él tiende esos puentes, ese es su Ostpolitik, no era otra cosa que ir abriendo relaciones diplomáticas con los países de la órbita soviética, que fluyese la comunicación, ese fue su fuerte, la comunicación, manejaba muy bien los símbolos, por ejemplo, esa magnífica foto en la que deposita flores en el gueto de Varsovia y se pone de rodillas en recuerdo de las víctimas. Bueno, pues es esa foto, sin decir una sola palabra, para generaciones de alemanes es todo un símbolo histórico, político, moral y de identidad de país. Pues ese fue Willy Brandt.
Él cohabita en el poder con Nixon en Estados Unidos, con Franco aquí en España. ¿Cómo eran sus relaciones, no sé, con Nixon y con Franco?
Bueno, con Nixon, con los americanos en general, muy buena relación, muy fluida. Incluso cuando era todavía alcalde, no canciller, como alcalde, ya visitó la Casa Blanca con Kennedy en el 63, un hito de reconciliación. Pertenecía a la generación de los niños de los Rosinenbomber. No sé si conocéis, en Berlín cualquiera sabe qué es esto. Cuando se cerró la ciudad de Berlín y Estados Unidos estableció ese puente aéreo, aviones estadounidenses venían todos los días, sobrevolaban Berlín soltando cajas de comida, de carbón para las calefacciones. Bueno, pues él es de esa generación que identificaba a los americanos como amigos. Y respecto a Franco, pues bueno, es que Brandt siempre tuvo con España una relación muy romántica. En febrero del 37, Su partido lo manda a Barcelona para mejorar las relaciones con el POUM, para convencerles de formar frentes populares con fuerzas progresistas burguesas. Tenía entonces 23 años, era un chaval, chapurreaba solo un poco español, llegó a Barcelona, conoció a Orwell, tuvo amigos interbrigadistas en el Frente de Aragón. En fin, fueron experiencias de novela que le acompañaron toda su vida y él siempre reconoció que en España había aprendido importantes lecciones políticas. El valor de la libertad y que los enemigos de la libertad venían tanto de la derecha como de la izquierda, así lo contaba él. Llegó a España como enemigo de Franco, me preguntas por Franco, bueno, pues cuando se marchó había descubierto más enemigos y Barcelona, podríamos decir, asentó las bases de lo que fue el antiestalinismo de Willy Brandt.
Termino. En España, la gente de mi generación, al margen de ideales políticos, tiene una imagen muy clara de Adolfo Suárez como un hombre de consenso, el hombre que cambió el rumbo de la historia de nuestro país. Medio siglo después, ¿cómo se recuerda a la figura de Willy Brandt en Alemania?
Pues se recuerda, bueno, es que sigue muy presente. La sede del SPD, del Partido Socialdemócrata, es la Casa Willy Brandt, se llama así, así hablamos de ella. Allí está su estatua enorme que preside cualquier rueda de prensa, cualquier actividad allí. Y sigue muy, muy presente en la política alemana toda su figura y su legado. Fíjate que su final fue duro. Fue culpado de tener un espía comunista en su círculo íntimo en la Cancillería. Tuvo que dimitir en 74, pero bueno, es lo que tiene la historia, que acaba poniendo a todos en su sitio y Willy Brandt hoy es una figura reconocida por políticos de cualquier partido en Alemania.
Rosalía, gracias por atenderme. Un beso.
Un abrazo.
Durante la liturgia en que fue proclamada doctora la excelsa reformadora carmelitana, su santidad pronunció una homilía encabezada con estas palabras: nos hemos conferido, o mejor, nos hemos reconocido el título de doctora de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús. El solo hecho de pronunciar el nombre de esta santa singularísima y grandísima levanta en nuestro ánimo un cúmulo de pensamientos.
Aquí en España fue protagonista en aquel año 70 una mujer de otra época. Su nombre, Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada. Santa Teresa de Jesús. Carmen, ¿por qué se habló de Santa Teresa 4 siglos después de su muerte?
Pues porque en aquel año 70 el Papa Pablo VI proclamó a esta religiosa española fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos, la proclamó doctora de la Iglesia Católica. Y Santa Teresa fue uno de los personajes de 1970 porque aquel nombramiento fue histórico. Ella fue la primera mujer doctora de la Iglesia.
Para poner en valor la figura de Santa Teresa de Jesús, recurro a un sacerdote. Comunicamos con Rafael Pérez Pallarés, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Santa Teresa de Ávila nació en el año 1515 en Ávila. A los 20 años entró en el monasterio de la Encarnación de Ávila con una ilusión desbordante. Ella cuenta que quiso compaginar la vida en religión con las frivolidades que no eran infrecuentes en los monasterios de aquella época. Sin embargo, la contemplación de un Cristo sufriente la removió tanto por dentro que decidió un cambio radical de vida. Piensa en reformas que lleven a la orden carmelita al rigor y al fervor primitivo. Lo decide con 47 años. A partir de ese momento todos fueron problemas dentro y fuera de la Iglesia, que también hay que decirlo, aunque poco a poco fue consiguiendo lo que ella entendía que era la voluntad de Dios. Llega, de hecho, a fundar hasta 17 monasterios. Estamos ante una mujer organizadora, dotada de sentido común, tacto, inteligencia, coraje y buen humor. Por cierto, la reforma femenina no se va a quedar solo en las monjas, se extenderá también a los varones carmelitas descalzos por medio de Juan de la Cruz. Murió en Alba de Tormes con 67 años.
En aquel año 1970, en nuestro país un accidente radioactivo acaparó los principales titulares de los medios de comunicación. Ocurrió en Madrid, en la Junta de Energía Nuclear.
Francisco Castejón, Ecologistas en Acción, declaraciones a Televisión Española.
El agua llegó a las alcantarillas, de ahí pasó al Manzanares, del Manzanares al Jarama, del Jarama al Tajo y finalmente fue detectado en Lisboa por el gobierno portugués que protestó ante el gobierno de Franco. Pues ellos se encontraron con lodos contaminados de diversas concentraciones de radioisótopos y tomaron la decisión de enterrarlos in situ.
Primero aclararemos, Adolfo, que no es una central nuclear, sino un centro de investigación, que de hecho hoy sigue existiendo con otro nombre y que depende del Ministerio de Ciencia. Bueno, pues allí parece ser que se hacían investigaciones para desarrollar armas nucleares. En noviembre de 1970, al trasvasar 700 litros de desechos radiactivos, pues fue cuando se produjo el escape.
Bueno, un escape que no se atajó a tiempo. Carmen, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió?
Pues te lo voy a resumir. Solo unos minutos después de que comenzara ese trasvase, se dieron cuenta de que la cosa no iba bien y que los residuos estaban yéndose por el alcantarillado. Y de ahí al río Manzanares, lo que afectó también al río Jarama y al Tajo. Pero no solo no se detuvo de inmediato, es que además, como era sábado, los trabajadores se fueron de fin de semana y hasta el lunes no empezaron a pensarse medidas para atajar el problema.
Bueno, y es que el problema es que había tres ríos contaminados por residuos radioactivos y zonas agrícolas. Puede que incluso, Mónica, la red de suministros de agua.
Sí, bueno, y todo esto provocó incluso un incidente diplomático con Portugal, porque el vertido afectó al Tajo a su paso por Lisboa. Se abrió una investigación por lo ocurrido que concluyó que detrás de la fuga de líquido radiactivo hubo un fallo humano. Y todo esto en plena dictadura, con la escasa información que eso suponía. De forma que no fue hasta varios meses después cuando algunos medios, como el diario ABC, contaron con cuentagotas lo que había pasado.
Welcome aboard the Boeing 747, the world's largest commercial jet transport.
Esta noche estamos recordando acontecimientos, personajes, avances tecnológicos que fueron noticia en el año 1970. Y Jumbo, un término por entonces desconocido. Me refiero al Boeing 747, el primer vuelo hace ahora 50 años para cubrir la ruta Nueva York y Londres. Y de un hito de la aviación a otro de la construcción, porque en el año 70 finalizaban las obras de la presa de Asuán, en Egipto. Después de 11 años de trabajos, se levantó para poner fin a las constantes inundaciones provocadas por el aumento del caudal del río Nilo. Carmen y Mónica, vamos a poner sobre la mesa las grandes cifras de esta mega construcción.
Te contaré, Adolfo, que la presa tiene una longitud superior a los 3 kilómetros y medio, que es como si recorriéramos 34 veces el césped del Santiago Bernabéu. La base de la presa tiene de ancho casi un kilómetro, que es como si subiéramos y bajáramos la madrileña calle Preciados.
¿Y cómo es de alta? Yo te lo digo, Adolfo, tiene 111 metros, es como un edificio de 37 plantas, pues así. Para la construcción de la presa de Asuán se utilizaron 43 millones de metros cúbicos de materiales. Para que te hagas una idea, una cuba de obra tiene 5 metros cúbicos de capacidad, pues es como si se hubieran utilizado 8 millones y medio de cubas llenas de material.
Yo nunca me he olvidado España, diciendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún. Ya sabe usted que yo he vivido aquí toda mi vida y que mi madre, mi mujer, mi hermana y mis niños son de aquí. Y ya verá usted, cuando usted se va al extranjero, cada vez se vuelve uno más español.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina, la vida te tira un beso, la gracia te da propina.
Es la voz de Pablo Ruiz Picasso, año 1970. Tres años antes de su muerte, Pablo Ruiz Picasso realizaba una donación tan importante que hoy, medio siglo después, tenemos que hablar de ella. Me refiero a la histórica donación de obras a la ciudad de Barcelona.
No era la primera vez que el malagueño donaba obras al Museo Picasso de la capital catalana, pero en aquella ocasión resultó especialmente relevante. Fueron 920 obras suyas y de otros autores que supusieron un salto de calidad para los fondos de esta pinacoteca.
Hace tres años, el Museo Picasso de Barcelona diseñó una exposición que recogía aquellas obras donadas en 1970 por el artista malagueño. Y esta noche quiero saludar al director del Museo Picasso de Barcelona, Emmanuel Guigón. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Director, para que comprendamos mejor el asunto del que hablamos esta noche, ¿cuál fue la relación de Picasso con Barcelona en su vida y en su obra?
La relación es fundamental. Picasso, Barcelona es una ciudad de adopción, sabe que ha vivido, ha nacido en Málaga, pero ha vivido toda su infancia, su adolescencia, hasta la época de su creatividad, el principio de la época azul, ha tenido una relación con la ciudad y con los poetas y los artistas de la ciudad. Es el museo, el primer museo, el único museo que quiso Picasso, que existe gracias a la generosidad y la donación que hizo Picasso. Esta relación es no solamente sus años de juventud, de formación académica, el aprendizaje de la modernidad, hasta su ida a París en 1900 y los viajes ida y vuelta entre París y Barcelona, pero es una relación de toda su vida.
¿De esas obras o alguna de esas obras se pueden ver hoy todavía en el Museo Picasso de Barcelona?
La primera parte del museo está muy consagrada a estas primeras épocas, pero se va a ver de otra manera. aprovechamos de eso para enseñar algo que nunca sirve, los 19 cuadernos de artista, que es, por supuesto, es como los cuadernos, es un sitio de investigación para un artista, con las obras que ve, etcétera, que pueden ser obras de Velázquez, que nos vienen del Prado, de Goya, obras que vienen de las academias que frecuentaba. Y hacemos esta exposición totalmente inédita y enseñamos muchos documentos sobre el ambiente de Barcelona en 1970 y que queremos transcribir es la generosidad que ha tenido Picasso toda su vida con su ciudad de adopción.
Querido Emmanuel, director del Museo Picasso de Barcelona, gracias por atendernos a estas horas. Gracias, muy amable.
Gracias a usted.
El suceso.
No hay adjetivos suficientes para definir lo que la policía vio en la casa número 37 de la calle Jesús Nazareno de Santa Cruz de Tenerife aquel día de diciembre de 1970. Las paredes, el suelo, el techo estaban llenos de sangre. Un corazón humano estaba suspendido, colgando de una cuerda en la pared. Unos pezones clavados que habían sido seccionados de uno de los tres cadáveres que aparecieron destrozados en la vivienda. Las víctimas, una mujer y sus dos hijas. Los verdugos, el cabeza de familia y el único hijo varón. Hace 50 años, España se conmocionaba con el crimen de la familia Alexander, el crimen de los alemanes. Una familia absorbida por una corriente pseudo-religiosa, la de la sociedad Lorber. Harald Alexander y su familia huyeron de Alemania para evitar el arresto. Llegó a oídos de las autoridades que en aquella familia se practicaba el incesto y tendrían que pagar por ello. Y es que, además de los ritos satánicos y la locura mesiánica, Harald consentía que su hijo Fran mantuviera relaciones con su madre y sus tres hermanas. Para él, el resto de las mujeres estaban sucias. Fugados de Alemania, los Alexander se instalaron en Santa Cruz de Tenerife. Incluso llegaron a comprar un terreno en Los Cristianos. Pensaban que el nombre de aquel lugar solo podía ser una señal divina. Allí, en la isla, trataron de pasar desapercibidos, pero no tardaron en llamar la atención de los vecinos por los extraños cánticos que se escuchaban constantemente en el interior de aquella casa. Lo que ocurría entre esas cuatro paredes era todo un misterio. Una familia en la que las mujeres no tenían ni voz ni voto. Eran seres secundarios. Los hombres tenían el mando. Harald, el padre, y Fran, un adolescente al que consideraban el Mesías y al que nadie se atrevía a contradecir. Una tarde cualquiera, el joven sintió que su madre le había mirado de una manera distinta, como desafiante. Sin mediar palabra, buscó en un armario una percha de madera y la golpeó en la cabeza hasta la muerte. Ante la tranquila mirada de su padre, que contemplaba la escena mientras tocaba el acordeón. Acto seguido, padre e hijo comenzaron a desmembrar el cadáver de la mujer usando cuchillas de afeitar y unas tijeras de podar. Las dos hermanas que presenciaron la escena corrieron la misma suerte. La tercera hija de la familia se libró de una muerte segura porque en aquel preciso momento no estaba en casa y ya nunca apareció. Tras el juicio por el que entonces fue denominado el crimen del siglo, Harald y Fran Alexander
fueron internados en el centro psiquiátrico de la madrileña cárcel de Carabanchel, de donde escaparon a principios de los 90. Nunca fueron localizados. Quiero presentaros a José Gregorio González. Él es periodista, investigador y escritor especializado en asuntos de misterio, colaborador de revistas como Más Allá, Enigmas y Año Cero. José Gregorio, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación.
Para comenzar, hablemos el contexto de esta matanza. Primero te quiero preguntar, ¿qué era la sociedad Lorber, esa especie de corriente religiosa que profesaba la familia Alexander?
Bueno, esta sociedad Lorber crece, se funda hacia el año 1840 a partir de un músico, de Jacob Lorber, que empezó a recibir mensajes. Es una sociedad de corte gnóstico cristiano con revelaciones que tienen mucho que ver con el cristianismo, que digamos que lo reinterpretan, incorporan muchas cosas nuevas. Hay que considerar que Lorber llegó a recibir canalizaciones, mensajes que él aseguraba procedían de entidades celestiales, de hasta 10.000 páginas, para que nos hagamos una idea de la abundancia de comunicaciones que recibía, y eran de todo tipo. Reescribía la historia de la humanidad, había un nuevo planteamiento de conducta ética y moral, y se avanzó, por ejemplo, en cuestiones como el ecologismo o la teoría del Big Bang, que son aspectos como curiosos de toda esa documentación. Bueno, pues de esa sociedad Lorber inicial, uno de sus máximos seguidores, George Riele, a mitad del siglo XX, genera una escisión mucho más dogmática. Ya de por sí era dogmática la sociedad Lorber, por ejemplo, criminalizaban muchísimo a la mujer, a la que prácticamente asociaban directamente con el pecado y lo demoníaco, pero el caso es que de esa escisión, capitaneada por George Riele, digamos que todo este tipo de posturas radicales se recrudecen aún más, aunque cueste imaginarlo. Y es con este George Riele y con esta escisión, con esta versión, con la que entra en contacto el cabeza de familia de la familia Alexander, si me permite la redundancia, y es de donde bebe, de donde se nutre y donde de alguna forma florece pues ese trastorno que alcanzó, bueno, pues un desarrollo pues lamentable e insospechado.
Entiendo. Con brevedad, por favor, ¿qué llevó a los Alexander a Santa Cruz de Tenerife? ¿Allí hacían, digamos, una vida normal de puertas para afuera?
Sí, bueno, les llevó pues la visión apocalíptica que tenía el padre de familia, Harald. Él estaba convencido, por su contacto con George Riele, este personaje del que hemos hablado, que era el continuador de su obra, que tenía una misión de profeta, y empezó a ver una serie de señales. Por ejemplo, vendió su coche de forma muy rápida cuando empezó a planear un cambio de vida, recibió una herencia, recibió también el aviso de un amigo, de un conocido en Tenerife, que le hablaba de que le podía conseguir un trabajo para él y para su familia, e incluso le encontró una casa que estaba en la calle Jesús Nazareno, con lo cual fueron una serie de elementos que se encadenaron y que él interpretó como señales, y les hizo venirse en abril del año 1970 a Tenerife. Y bueno, fueron unos meses con una vida muy austera, prácticamente sin relacionarse con nadie. Una de las hermanas, la que finalmente salva la vida, trabaja en casa de ese amigo que es un médico, y ellos pues van desarrollando pequeños trabajos para sobrevivir, pero no se relacionan prácticamente nada con la comunidad, con los vecinos. Vida austera, sin televisión, una alimentación muy restringida y una especie como de vida casi monástica, ¿no?
Entiendo. Después del crimen que he contado, padre e hijo se cambiaron de ropa e intentaron huir hasta Hamburgo, pero no pudieron salir de Tenerife. ¿Qué pasó entonces?
La verdad es que no sabemos si fue improvisación lo que ocurrió con ese crimen, porque sí que hay todo un itinerario previo que justificaría todo ese argumentario de por qué cometieron esos crímenes tan atroces, pero sin embargo salen atropelladamente una vez cometidos, como si tomasen conciencia en un segundo de lucidez, no se llevan los pasaportes, y terminan deambulando por diferentes lugares de la isla hasta llegar a un solar, a un terreno que tenían en el sur de la isla, donde teóricamente pretendían construir. Están allí un rato y finalmente acuden a la casa de ese amigo, del médico, y le confiesan lo que ha ocurrido, y este hombre inmediatamente avisa a la policía y son detenidos. Pero no parece que existiese la intención de abandonar la isla, ¿no? Fue como un comportamiento un poco compulsivo cuando tomaron conciencia, claro, ante el festival dantesco que desencadenaron, de lo que había sucedido.
Entiendo. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha acogido el juicio por el crimen de los Alexander. ¿Cuál fue la actitud y la sentencia de esta gente?
Bueno, ellos durante todo el juicio se mantuvieron ausentes, sin abrir la boca. Todo estaba, digamos, que los informes descritos, los informes de los forenses, de forma muy detallada, y la mirada perdida. Las fotografías que han llegado hasta nuestros días de ese juicio presentan a padre e hijo con la mirada absolutamente perdida, una mirada que uno identificaría con alguien que está trastornado, que no está obviamente en sus cabales, y finalmente pues fueron absueltos de las penas que se pedían para ellos, pena de muerte para uno de ellos y una reclusión para el hijo, que era menor, y fueron absueltos, entre comillas, con el diagnóstico de enajenación mental y obligados, destinados a un centro asistencial psiquiátrico, ¿no? Y
hay un centro psiquiátrico del que, por cierto, terminaron huyendo, ¿no?
Sí, parece que sí, porque en el año 95 cursó la Interpol una petición para que se hiciesen pesquisas, sobre todo en el lugar del crimen, ¿no? En las inmediaciones del lugar del crimen, incluso en la zona sur de la isla donde vivía este amigo, para ver si por allí se les podía detectar por qué se les había perdido el rastro, ¿no? Hemos de suponer que Harald, pues ya por el tiempo transcurrido, era bastante mayor, e incluso en la actualidad podemos considerar que ha podido fallecer, pero Frank, su hijo, pues es posible, por una cuestión de edad, que siga vivo, al igual que la hermana que logró sobrevivir a los crímenes.
José Gregorio González, periodista, compañero, gracias por atenderme y buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Beethoven no era una persona, no era de los músicos de cabecera mío en aquella época. Era más Chuck Berry, que cantaba precisamente un rock and roll que se llama Roll Over Beethoven. Esa melodía probablemente represente el lado luminoso del ser humano.
Escucha, hermano. Eso que has oído es la voz de Miguel Ríos. Claro, esto es el himno a la alegría. Pedro, ¿por qué tuvo tanto éxito esta canción interpretada por Miguel Ríos?
Pues mira, primero porque estaba basada en el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Y después porque Waldo de los Ríos le hizo unos magníficos arreglos y le puso una letra que le venía muy bien a los movimientos pacifistas del momento. Bueno, con esos mimbres se convirtió en un número uno en las listas de, fíjate, Australia, Canadá, Alemania, Suiza y en la lista Easy Listening de los Estados Unidos. Y una curiosidad sobre el himno a la alegría. Fue el himno oficial de la primera Teletón chilena de 1978, lo que en España conocemos como la Telemaratón, y ha cerrado las ediciones de esta campaña solidaria en varias ocasiones.
Ha dado un mensaje concreto de paz y de entendimiento, que es una cosa que necesitamos muchísimo.
A pesar del éxito internacional de este tema nacido en España, el himno a la alegría, interpretado por Miguel Ríos, que conocíamos en el año 70, el tema que más sonó ese año a nivel internacional fue este. Estábamos todavía en una época bastante hiposa. Ese tema cantado por el grupo Quinta Dimensión consiguió ese año el Grammy a la mejor grabación del año, pero creo que ya se había publicado unos años antes, ¿no, Andrés?
Así es, porque en realidad este tema era un mix de dos canciones escritas para el musical Lair de 1967, Days of Aquarius y Let the Sun Shine In. La canción aparece en el número 66 de la lista Billboard de las mejores canciones de todos los tiempos.
Andrés, no te vayas, espérate, aguántame un momento.
A ver.
Volviendo a la música hecha en España, la canción del verano del año 70 en nuestro país, ¿cuál fue?
Pues fue esta, escucha.
Bueno, un rayo de sol. Oh, oh, oh.
Melody of Tocnor.
Yo no soy de esa generación, yo no me la sé.
Un rayo
de
beso.
No he nacido.
A mi corazón. A
ver, Arjona, ¿cómo se puede llamar esta canción?
Un rayo de sol.
Un rayo de sol de Los Diablos. No solo fue la canción del verano de 1970, también fue el mayor éxito del grupo. Llegó a vender 450.000 copias y fue número uno en las listas españolas 15 semanas consecutivas. Y una curiosidad, en 1980, el dúo francés Otawan hizo una versión en inglés titulada Sha-la-la-la-la Song.
Coño, lo escucha en inglés, parece que tiene esta calidad, ¿verdad? Sha-la-la-la Song, la canción Sha-la-la. ¡Ay, qué bonito suena! ¡Sube, sube! Bueno, vamos a poner la tele. A ver qué poníamos y qué veíamos en la pequeña pantalla en el año 1970. ¡Hombre! Esto me suena. Era la sintonía de Pasaporte a Dublín, un programa que creó Televisión Española para seleccionar al representante de nuestro país, ojo, para el Festival de Eurovisión del año 1971.
Buena memoria, Adolfo. Lo que ahora Carmen Cerván y Javier Escartín se creen que fue una idea original de Operación Triunfo, resulta que ya se le ocurrió hace 50 años a Fernando García de la Vega y a Valerio Lázarov, que fueron los directores del programa. Pasaporte a Dublín se emitió semanalmente entre septiembre y diciembre de 1970. El primer programa fue presentado por Julio Iglesias y Maciel.
Bueno, yo creo que debemos justificar los telespectadores españoles nuestra presencia aquí, pero yo creo también, Maciel, que a lo largo de estos minutos ellos van a comprender nuestra presencia, porque hay una razón fundamental, ¿verdad?
Sí, es que tanto Julio como yo estamos bastante ligados a lo que es y ha sido el Festival de Eurovisión.
Oye, Andrés, Julio Iglesias estaba más tenso que el tanga de Falete, ¿eh?
Más tenso que... Bueno, voy a callar la boca porque al final nos quitan el programa, Arjona, nos quitan el programa.
Oye, Mónica, los participantes en ese concurso, en el concurso, ¿cuáles fueron?
Los mismos: Nino Bravo, Rocío Jurado, Karina, Cristina, Junior, Dova, Jaime Morey, Encarnita Polo, Conchita Márquez Piquer, en fin. Ellos mismos se encargaron de presentar cada programa, menos la final, que lo hizo José Luis Uribarri. El programa tuvo un éxito de audiencia sin precedentes y la ganadora fue Karina, que representó a España en Eurovisión al año siguiente con la canción En un mundo nuevo.
Es que es muy buena, es que suena fenomenal. ¡Tira para arriba, Riquito! Esta es la canción esa que luego hay así como una banda de casi orquestal, ¿no, Pedro? Que chom, ¿no? Digo bien, una banda,
no,
de música.
Esa que tú dices, Las Flechas del Amor.
¿Ah, sí? Súbelo, sí, un poquito, Enrique. Vamos para arriba, vamos para arriba. Pero Pasaporte a Dublín no fue el único programa que triunfaba en la televisión de los años 70 en nuestro país. También tuvo un gran éxito Estudio Abierto, presentado por José María Íñigo.
Continuamos, Estudio Abierto. En Madrid se han concentrado en los últimos días los mejores pilotos de carreras de Fórmula 1 del mundo. Han estado probando sus vehículos en entrenamientos llevados a cabo hasta precisamente hoy.
Bueno, Íñigo fue el auténtico creador, además de presentador de Estudio Abierto. Carmela, ¿de qué iba el programa Estudio Abierto?
Vamos a recordarlo. Estaba inspirado en los talk show de Estados Unidos y durante dos horas se sucedían distintas y variadas secciones, entre las cuales se encontraban entrevistas a famosos nacionales y también extranjeros, actuaciones musicales, un repaso de la actualidad y también la sección Mundo Curioso, que así contaba precisamente el propio Íñigo en el programa Noches de Sol.
Es que hay gente que hace cosas rarísimas. Había un tipo que daba una calada a un cigarrillo y le salía el humo por las orejas. Y y luego otro por los ojos, claro, una cosa fuera de serie, ¿no? Un concertista de piano que tocaba el piano con la nariz. Bueno. El otro que era concertista de hoja de parra y hacía unas melodías fantásticas. Otro tipo que tocaba el serrucho. O sea, con un arco de violín y un serrucho de serrar,
sí.
Bueno, hacía unas melodías fantásticas, ¿no? Fíjate, yo recuerdo con mucha gracia el tipo que se me presentó y me dijo, yo soy campeón del mundo de subir árboles boca abajo. Digo, ¿cómo? Sí, yo voy a un árbol, me doy la vuelta, hago el pino, es decir, pongo la cabeza abajo y los pies arriba, me abrazo al árbol y empiezo a subir para arriba. Digo, eso usted me lo tiene que mostrar primero. Nos fuimos a la casa de campo, le pelamos un árbol, oye, y subí al tío, pero a velocidades increíbles.
¿Como Spiderman?
Sí. Era el único, campeón del mundo porque era el único. Pero lo cierto es que subía boca abajo a una velocidad tremenda por los árboles.
Qué bueno aquel encuentro que tuve con José María Íñigo. Bueno, en definitiva, por Estudio Abierto, desfilaban los personajes más pintorescos, entre los cuales todos recordamos, cómo no, al mentalista Uri Geller, doblando cucharas.
You see what's happening, the metal is being melted down.
Dice que el metal se está fundiendo.
And soon it's going to become like plastic.
Y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Adiós.
You see?
Que está flotando, que
it's becoming very very plastic and there's no heat.
No hay calor.
It's breaking also.
Se está dice que se va a romper.
You see? The metal is being melted down.
Que se funde el metal.
And touch it, there's no heat. Look.
Qué bonitos los anuncios.
Bueno, enseguida seguimos viendo series, pero ahora hagamos una pausa para la publicidad. ¿Qué anuncios, querido Pedro, destacamos y se destacaba en la tele en el año 1970?
Pues fíjate, yo recuerdo los anuncios de Gillette, que hoy todavía siguen teniendo su encanto. En 1970 anunciaban que sus hojas de afeitar llevaban platinum.
Estamos en el Congreso de Metales Ultrapreciosos.
Nosotros, la delegación de Gillette, hemos descubierto el uso del platino. Platino, en los filos de la nueva hoja Gillette, para dar a ustedes una suavidad insuperable. Y yo he sido el primero en usarla. Tan suave. Más que un afeitado, una experiencia de bienestar increíble.
Platino, la nueva Gillette Super Silver Platino.
Anuncio del año 1970. Carmela, ¿a ti qué recuerdos tiene o qué cosas te han contado de los anuncios de esa época?
Me han contado. Bueno, yo esta semana me sigo fijando en los anuncios que hoy serían políticamente incorrectos. En este caso porque anuncia una bebida alcohólica, que hoy eso no se puede hacer, y además porque el mensaje, que bueno, mejor yo no lo cuento, mejor que lo escuchemos.
Dentro de cada botella de etiqueta negra 103... hay bastantes oportunidades de que cuando llegue su marido decida quedarse en casa esta tarde. Usted sabe sus preferencias, ¿verdad? Sí, claro que la sabe. Desde luego que sí. Etiqueta negra, 103. Un brandy para triunfar.
Bueno, a Carmen Calvo le daría una increíble taquicardia si escuchara esto ahora, ¿no? Bueno. Andrés, ¿tú has encontrado algún anuncio del 70 que te haya llamado la atención?
Pues lo he encontrado, Arjona. Me voy a quedar con el primer anuncio de detergente que ya hablaba de acción multiactiva en el lavado de la ropa. Escucha.
Solo Dixan hace un lavado total, porque a cualquier temperatura entra en el tejido y se lleva hasta el último rastro de suciedad. Y lo hace igual con cada tipo de ropa, sea cual sea la mancha o suciedad. Y lo mismo en agua caliente o fría. Todo queda totalmente limpio. Limpio como vamos, como yo no lo había conseguido jamás.
Nuevo Dixan multiactivo. Lavado total. Anda.
Qué bueno, el lavado ya multiactivo. Bueno, esta sintonía nos dice que, después de la pausa para la publi, en la tele del 70 me encuentro con una serie que Televisión Española importó de Estados Unidos. Era Centro Médico, y no debe confundirse con otra del mismo nombre y de producción española estrenada el año pasado. La del 70, su sintonía seguro que te va a sonar.
La impaciencia del doctor Watson ha convertido a una chica de 22 años en una inválida. Paul, creo que la comisión debe investigar todo el caso.
¿No te parece que eres bastante duro con él?
¿Duro después de lo que hizo con Lisa Montague?
Carl no es lo que se dice un novato. Ha tratado casos de estos en África.
En condiciones primitivas, sin duda, y con facilidades limitadas. Pero aquí en el centro médico las cosas son mucho más adelantadas.
que está en la sintonía de Centro Médico, claro que nos suena. Bueno, esta serie contaba el trabajo de dos cirujanos en un hospital universitario de la ciudad de Los Ángeles que cada semana se enfrentan a difíciles casos desde la experiencia y la cautela del médico veterano frente a la juventud y la audacia del médico joven y, bueno, siempre con un toque a la historia de sus vidas privadas. En 1970 se llevó el Globo de Oro a la mejor serie dramática.
Bueno, atención a los nostálgicos porque en el año 70 hubo dos estrenos de series infantiles en televisión española, importadas de Estados Unidos. Una era...
Scooby, ¿has tenido suerte?
Yo sí.
Te felicito. ¡Salchicha! ¿De dónde la tomaste?
Se observa.
Pero si es nuestra lonchera.
Ahí, Scooby-Doo, que era otra de las series de animación de la factoría Hanna-Barbera, que contaba las aventuras de cuatro jóvenes y su perro Scooby, que cada semana se enfrentaban a casos misteriosos que siempre tenían una explicación muy racional.
Bueno, vamos a ver, la otra serie infantil del año del 70, producida también por Hanna-Barbera, fue Los Autos Locos.
La carrera continúa. El profesor Lokovich ejecuta una elevada maniobra para avanzar hasta el primer lugar. Y lo logra. El profesor le ha arrebatado la delantera a Pierno Doyuna.
Qué buena era esta serie. Bueno, compramos ahora nuestra entrada de cine, que por cierto, en el año 70 en España, costaba unas 20 pelas, 20 pesetas. Y vamos a ver el gran estreno de ese año. La película se llamaba Aeropuerto.
Volveremos, pero dando un gran rodeo, quizás así los pasajeros no se den cuenta. Centro Toronto, aquí Global 2. Dificultades a bordo. Informe a Torre Lincoln que volvemos a menos altitud.
Andrés, ¿qué contaba la película Aeropuerto?
Bueno, el argumento Arjona era complejo, pero básicamente la película se centra en los responsables de un aeropuerto que tratan de mantenerlo abierto durante una tormenta de nieve, mientras un suicida armado con una bomba planea hacer estallar un Boeing 707 en pleno vuelo, una situación muy fácil, como podemos ver. Bueno, estaba protagonizada en sus principales papeles por Burt Lancaster, Dean Martin y Jacqueline Bisset, que encabezaban un larguísimo reparto.
Otra cosa que te cuento, la peli ganó al año siguiente un Oscar a la mejor actriz de reparto que consiguió Helen Hayes. Está basada, por cierto, la película en la novela homónima de Arthur Haley y fue la iniciadora del género de cine de desastres y, por supuesto, tuvo sus secuelas.
Alerones 5 grados.
5 grados.
Por favor, abróchense los cinturones de seguridad y apaguen los cigarrillos cuando se encienda la luz. Gracias.
¿Qué ocurre, Urias?
Esa maldita vibración otra vez.
Esta fue la primera peli de la saga, Aeropuerto 75. El protagonista era Charlton Heston, que consigue aterrizar un Boeing 747 que había chocado en pleno vuelo con una avioneta, algo muy normal. La segunda secuela fue Aeropuerto 77.
Señor Stevens, ¿nos entregará usted una lista de los huéspedes que ha invitado a la inauguración?
Sí, todos ustedes recibirán un informe completo.
Bien. ¿Y ese avión en el que viajan los invitados? Tenemos curiosidad por saber cómo es.
Sí,
no podría
verán usted... el avión cuando llegue. Creo que todos estarán de acuerdo en que trasladamos a nuestros invitados con gran estilo y distinción.
Aeropuerto 77 cuenta cómo un lujoso Boeing 747 es secuestrado para robar unas pinturas que están en su interior, pero se desvía de su ruta y cae al mar a la altura del Triángulo de las Bermudas. Entre los protagonistas de esta película encontramos a James Stewart, Jack Lemmon, Lee Grant y Olivia de Havilland. Y la última secuela de esta saga es Aeropuerto 79.
Confirmamos a ustedes que un avión de la Federación World Airlines, en ruta de París a Moscú, intentará el aterrizaje de emergencia sobre la ladera de una montaña en los Alpes. Nos acaban de informar que estamos en conexión vía satélite con la torre de control de Múnich, donde reciben informes directamente desde la zona de aterrizaje.
De acuerdo con Kurt.
En esta ocasión, el Boeing 747 se sustituye por un Concorde que en un vuelo Washington-París-Moscú sufre un atentado con un misil cuando se dirige a París y un sabotaje al dirigirse a Moscú. Vamos, una locura. El protagonista de la peli es Alain Delon. Raindrops are falling on my head.
And just like the guy's feet are too big. Qué buena banda sonora. El 7 de abril del año 70, en el Dorothy Chandler Pavilion en Los Ángeles, se celebra la edición número 42 de los Oscar y la gran triunfadora, sin duda, fue Dos hombres y un destino. Ya te contamos la semana pasada que esta peli protagonizada por Paul Newman y Robert Redford iba a recibir 4 Oscar en el año 70, pero hubo otras pelis que también recibieron ese año varios galardones. Mónica, por ejemplo...
Te pongo el ejemplo, la película Cowboy de Medianoche, protagonizada por John Boy y Dustin Hoffman, que se llevaba las estatuillas a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión.
¿Qué te parece si me llevas ahora mismo a conocer a ese pájaro del señor O'Daniel? ¿Es un buen momento?
Oye, Joe, tú eres un chico simpático y sé que os haría un favor a los dos, pero ¿para qué? ¿Para seguir arrastrando mi pierna inútil por la ciudad? Quiero decir que mañana cuando estés en la cama con una fulana y te esté rascando la espalda, ¿dónde estaré yo, eh? ¿Dónde?
Oye, ¿crees que yo no sé agradecer los favores?
Otra película que también protagonizó la gala de los Oscar en 1970 fue Hello, Dolly, protagonizada por Barbara Streisand. Una cinta que se llevó también tres galardones, al mejor sonido, a la mejor dirección artística y a la mejor banda sonora de película musical.
It's so nice to have you back where you belong.
Qué bonito, ¿verdad? Y un último detalle de los Oscar de 1970. El honorífico por su talento incomparable en la pantalla que fue para el actor Cary Grant.
Vamos a la música en directo, año 1970. Ese año tuvo lugar el primer concierto en vivo de Queen, pero, curiosamente, ni lo hicieron con ese nombre, ni estaban los cuatro miembros que hicieron famoso al grupo. Nos situamos en el City Hall de Truro, en la provincia inglesa de Cornwall, el 27 de junio del año 70. A ver, pero decía yo que ni se llamaban Queen ni eran los cuatro que luego hemos conocido, ¿no?
Sí, además puedo certificar que no te has vuelto loco, te cuento. Lo primero que debes saber es que la madre de Roger Taylor, el batería del grupo, fue la promotora de ese concierto, porque el concierto se realizó en un evento benéfico para Cruz Roja en el que la madre de Taylor era una de las organizadoras. Ella los inscribió con el nombre de Smile, que era el que tenía la banda poco antes de llamarse Queen.
La verdad es que llevo siguiéndoos un tiempo. Smile. Para alguien que quiere ser dentista, es perfecto. Yo estudio diseño aquí y escribo canciones.
Llegas 3 minutos tarde.
Nuestro cantante se pira.
¿Necesitaréis un sustituto?
¿Alguna idea?
¿Qué os parezco yo?
Con esos dientes ni de coña.
Bueno, ya tenemos al grupo sobre el escenario, pero no con los miembros que todos conocíamos, como te decía, ¿no?
Efectivamente, días antes del concierto, Roger Taylor y el guitarrista de la banda, Brian May, habían dado puerta al cantante y lo sustituyeron por Freddie Bulsara, que todavía no había cambiado su apellido artístico a Mercury, Freddie Mercury. Y el bajista en ese momento era un tal Mike Gross, ya que John Deacon no se incorporaría a la banda hasta el año siguiente.
No se conserva ninguna grabación de aquel primer concierto de Queen, pero según dijeron años después algunos miembros del grupo, no sonaron demasiado bien. Sin embargo, las bases de Queen quedaron asentadas y de eso quiero hablar precisamente con José Luis Martín Caperote, autor del libro Queen y Freddie Mercury. Querido compañero José Luis, buenas noches.
Buenas noches, es un placer estar
buenas noches.
Con vosotros.
Gracias. ¿Qué pasó tras aquel primer concierto y cómo se formó la banda definitiva con el bajista John Deacon?
Pues mira, yo no estuve en ese concierto, evidentemente, pero he leído cosas que contaban de ellos, sobre todo Brian May, que ha hablado largo y tendido sobre ese concierto. No fue muy bien porque la banda no estaba compenetrada, porque Freddie acababa de aterrizar, como quien dice. Sí que es cierto que Freddie por aquella época era roadie de Smile, era un fan de Smile y, de hecho, fue quien diseñó el logotipo de esa formación, de Smile. También es curioso que Freddie Mercury intentó entrar en Smile durante mucho tiempo y siempre fue rechazado por los miembros del grupo, sobre todo por Taylor y por Brian May.
Entiendo. Deduzco por lo que me dices, por tanto, que a Freddie Mercury hubo que pulirle a lo largo del tiempo, ¿no?
Sí. O sea, Freddie Mercury comenzó teniendo un chorro de voz impresionante, como todos lo conocemos, pero si nos ceñimos al primer disco, al álbum Queen de 1973... y somos sinceros y críticos, chilla demasiado, que es una de las cosas que le echaban en cara a sus compañeros, que era muy chillón y tiraba más hacia la parte de Robert Plant del Led Zeppelin y era lo que sonaban. En un principio sonaban con canciones de Smith y el sonido que tenían era muy cercano a bandas como Cream o como Led Zeppelin. Luego poco a poco se fueron puliendo. Aunque también te voy a decir una cosa, en aquellos primeros conciertos, en aquella actuación en concreto, ya colocaron un tema de Queen, que fue el Stone Cold Crazy, en una versión muy primitiva, pero ya colocaron ese tema.
O sea, el primer concierto fue en el año 70, el primer disco en el año 73. De aquel primer concierto al primer disco, ¿había mucha diferencia de sonido?
Uy, había muchísima diferencia. Primero de todo es el cambio de bajistas, que probaron tres hasta que el cuarto se quedó, que fue John Deacon, y que eso le dio la cohesión y, digamos, que el punto de inflexión y de unión a todos los componentes. Pero sobre todo había un cambio brutal de lo que es el sonido, repito, de Smile, que es la banda de donde viene Queen, que era un sonido más progresivo, más cercano al rock blues. El final de los 60, principios de los 70, marcado por gente como Eric Clapton, como Jimmy Page, a lo que luego terminaron siendo. Hay que decir que los tres primeros discos de Queen son una amalgama, un abanico de sonidos que no termina de estar definido. Hasta el cuarto disco, que es donde aparece Bohemian Rhapsody, no es el sonido Queen. Y sí, hubo una manera de adaptarse. Yo no creo que, por ejemplo, la banda se adaptara a Freddie Mercury o Freddie Mercury al resto de la banda. Creo que es un equipo de trabajo que ha demostrado a lo largo de la historia que por separado no han hecho nada importante, salvo Freddy y la canción con Montserrat Caballé de Barcelona, y que juntos han sido una de las bandas más gloriosas de la historia del rock.
Si quieres profundizar más en este tema, recuerda, Queen y Freddie Mercury lo firma José Luis Martín Caperote. José, gracias por atenderme. Un abrazo y buenas noches.
Muy buenas noches.
El 21 de marzo del 70 se celebraba el Festival de Eurovisión, finalmente en Ámsterdam, Países Bajos, y el representante español fue Julio Iglesias con esta canción que le llamamos La Canción del Termo. Claro, era aquello tan dentro de mí. Llevo el calor por la canción del termo, claramente. Oye, Andrés,
dime.
¿Hubo lío ese año con las votaciones al igual que en el año 69?
Bueno, antes del festival sí, porque para demostrar su descontento con el modo de votar que se mantuvo ese año, Finlandia, Noruega, Portugal y Suecia decidieron boicotear el festival y no participar. Pero antes de la celebración se creó un reglamento especial por el cual se establecía que si existiese un empate entre dos canciones, estas se volverían a repetir y los jurados harían de nuevo una votación a mano alzada entre ellas dos, con excepción, lógicamente, de los jurados de los países empatados.
Correcto. Se puso de moda a partir de esta edición porque hubo muy baja participación, los videoclips de promoción de los países que participaban y, por cierto, que no se nos olvide lo más importante. España quedó en cuarto puesto, la ganadora fue la cantante Dana, que representaba a Irlanda con esta canción. Canción que desde luego no va a pasar a la historia, clarísimamente. ¡Ey! También en este año, Paul McCartney anunciaba que los Beatles se separaban. Aprovechaba ese anuncio para presentar su trabajo en solitario. Vamos al boletín de noticias y luego seguimos contándote cosas. Espero que te interesen. Noticias y luego seguimos. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night. I take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know.